Esta es mi voz. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa titulado Esta es mi voz. Como siempre me presento con ustedes, yo soy el doctor Rafa López, me da mucho gusto estar platicando con ustedes en un programa dedicado simplemente a emitir mi opinión y antes que nada les quiero pedir una disculpa porque, bueno, como se habrán dado cuenta a lo largo de estos 5 episodios, pues hemos estado cambiando los fondos, la estructura. Ustedes disculparán, pero cuando el ingeniero de audio, el del departamento creativo, el de limpieza, el chofer y todas las personas que hacen este episodio son una sola, o sea yo, se complica un poco darle un formato más elegante o más elaborado a este podcast, porque bueno, un psiquiatra al frente de departamentos que tendrían que estar dirigidos por alguien más, pues no siempre es la mejor de las ideas, ¿verdad? Pero de todas maneras aquí estoy con mucho gusto platicando frente al micrófono. Hay hasta ahorita muy poquitas personas que me han escuchado, sin embargo, a cada una de ellas, a lo mejor muchas veces no son ni siquiera 10, pero si tú eres alguien que me está escuchando, te lo agradezco. Me ayuda a sentir que no estoy tan loco platicando yo solito frente al micrófono y que al menos hay alguien del otro lado. Así es que pues muchísimas gracias. Checando un poquito el origen de las descargas, por ahí hay alguien en España que nos hizo el honor de descargarnos, probablemente alguien que pues su trabajo sea investigar que se está subiendo de contenidos a iVoox, que es uno de los sitios donde pueden descargarlo. No lo sé, tal vez ese sea el origen. Si no es así, te lo agradezco de todas maneras. Si es así también, qué bueno que estás haciendo tu trabajo y qué bueno que estás quizás supervisando el contenido que algunas personas tratamos de subir para el mundo. Y bueno, si ese mundo se reduce a unas cuantas personas, de todas maneras lo haré con mucho entusiasmo. Si se resume a una sola, que soy yo, pues también lo agradezco mucho. Pero hoy quiero hacer un programa especial, especialmente dirigido para un muy buen amigo mío, un amigo a quien, a pesar de haber visto pues al menos quizá no más de unas 3 o 4 ocasiones en mi vida, lo considero alguien cercano, alguien con quien comparto ideales, visiones del mundo y con quien estuve platicando pues hace unos días, y me dio la idea, porque les voy a platicar que este amigo mío me decía, Rafa, hay algunas veces que no tengo idea de cómo soportar el mundo. ¿Qué pasa? Que de repente abrimos nuestros oídos y nuestros ojos y nuestros sentidos a conocer qué está pasando a nuestro alrededor y es abrumante. De verdad hay momentos que parece que vamos de mal en peor y a veces parece que ya tocamos fondo cuando una nueva noticia nos impacta y escuchamos algo todavía peor. Y a pesar de eso, seguimos aquí. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito sobre la resiliencia y sobre cómo sobrevivir, cómo hacer para que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos sobrevivan a sonidos como estos.
5 menores asesinaron a un niño de 6 años de edad, a quien luego de golpearlo y apuñalarlo, lo sepultaron clandestinamente en un arroyo ubicado al oriente de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
El agua es cada vez más escasa, incluso en regiones con recursos naturales abundantes como América Latina.
Y desde temprana hora, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, dio a conocer en conferencia de prensa que el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, escapó por un túnel de 1.5 kilómetros de distancia. Aquí está la información detallada.
¿Quién se atreve a hablar de la felicidad cuando todos los días hay noticias como estas? Bueno, perdón por el toque fúnebre, pero hoy vamos a platicar un poquito de esto. ¿Cómo ser feliz cuando todos los días hay noticias trágicas a nuestro alrededor? ¿quién nos ha enseñado a sobrevivir a todas estas cosas? Porque de alguna manera la humanidad se ha creado a base de tragedias, ya sea sobreviviendo a desastres naturales, a enfrentamientos humanos, a grandes desgracias. De una u otra manera seguimos aquí. Y hay muchos que afirman saber cuál es el camino para mantener la felicidad a pesar de todo lo que está sucediendo. Y hoy quiero platicarles un poco de esto, y especialmente este programa en esta ocasión va dirigido a este gran amigo que se pregunta exactamente lo mismo: ¿cómo puedo seguir haciendo un esfuerzo, seguir saliendo a las calles y a mi trabajo pensando en un mundo mejor cuando me despierto y cada día hay una noticia que parece peor? Y pues mi hermano, va dirigido para ti. Te mando un fuerte abrazo desde aquí. Espero te guste este programa y a cada una de las personas que nos hacen el honor de escucharnos. Ojalá esto les ayude en algo. Y si no, al menos es una forma en la que yo estoy tratando de soportar cada día estas noticias. Así es que vamos a empezar. Bien, primero que nada, tenemos que saber de qué depende la felicidad del ser humano. Lo primero que quiero decirles es que aquí estoy incurriendo en un concepto un poco redundante, porque propiamente dicho, el sufrimiento, es decir, el dolor emocional y la felicidad son exclusivas de la raza humana. Claro, ya estoy casi escuchando hasta acá a todas las personas que van a decir: oye, no, los animales también pueden sufrir o tener felicidad y tal. Ok, de acuerdo, pero a un nivel muy rudimentario. Es decir, los animales tienen emociones básicas, reactivas, que dependen única y exclusivamente del medio externo, y no hay nada que puedan hacer para evitar sentir a lo mejor alegría, enojo, disgusto, miedo. Que por cierto, si escuchan un poquito el primer episodio de Esta es mi voz, ahí explico un poco sobre cómo la película Intensamente nos habla de estas emociones básicas y reactivas. De hecho, el primero, antes de que empezaran a hablar los psicólogos y los psiquiatras sobre las emociones, el primero que empezó a hablar de las emociones fue Charles Darwin. Tiene un libro dedicado específicamente a la relación que hay entre las emociones de los animales, las emociones básicas y reactivas, y las emociones del ser humano. Pero bueno, algo que hemos aprendido a lo largo de estos años es que el ser humano tiene la capacidad de controlar sus emociones. No hay ningún otro animal en el planeta Tierra que tenga la capacidad de controlar sus propias emociones. Es decir, imaginémonos que hay un gato herido de una pata y arrinconado, y hay un extraño que lo quiere agarrar. No va a tener nunca la capacidad de no sentir miedo o enojo. Vamos a imaginarnos a un perro que está bien alimentado, cuidado por su dueño y persiguiendo una pelota. No tiene la capacidad de preguntarse cuál es el sentido de su vida. Hay un maestro mío que dice que no hay ningún lagarto que vaya a terapia diciéndole al terapeuta: la verdad es que yo quería ser mariposa. Ninguno. Todos los animales viven de una forma reactiva y sus emociones son reactivas a su entorno. También el ser humano es un animal y también responde a su entorno. Así es que, ¿cuál es la diferencia? Pues que si te entrenas como ser humano, vas a tener la capacidad de dominar tus propias emociones y de ser feliz independiente a tu entorno. Pero bueno, para platicarles un poquito más de esto y explicarles cómo es que llegamos a esta premisa, quiero platicarles un poco de algo que me parece súper interesante. En cada ser humano está grabada en sus células la historia completa de la evolución de la vida en el planeta Tierra. Cuando llega un pequeño espermatozoide y fecunda un óvulo, se genera la primera célula de un ser individuado. Nace un ser. El tamaño de ese ser es de una célula. No puede ser más pequeño. Está, por primera vez, la primera célula, así como aquella que se habrá generado en el caldo primigenio cuando la Tierra era muy, muy, muy joven y las condiciones eran muy diferentes, y se creó la primera célula. En minutos, esa primera célula, que un día será un ser humano, se empieza a multiplicar, se empieza a desdoblar en sí misma hasta generar un tejido, un grupo celular, unos cuantos cientos de células, así como hace millones y millones de años, un grupo celular se empezó a unir para generar un primer organismo. Y la historia sigue, y a pasos agigantados y de forma muy rápida y muy veloz, ese pequeño tejido empieza a tener forma como de una especie de gusano. De hecho, es el ser humano al principio un tubo muy simple. Es un cilindro muy, muy, muy pequeño que lo único que tiene es un orificio de entrada y un orificio de salida, tal cual como una lombriz, y lo único que hay en medio es un precario tubo digestivo. Y de repente, al interior de un útero materno, empieza a latir un corazón muy precario, pero un corazón, que empieza a bombear algunas células y empieza a generar todos los caminos por los cuales un día correrán litros y litros de sangre. Y empezamos a encontrar una forma como de un renacuajo, como estos primeros seres que salieron de las aguas y empezaron a poblar la tierra. Y la evolución sigue. Algunas semanas después, ese renacuajo tiene ya más bien forma como de perro, o como de puerco, o como de algún tipo de mamífero muy antiguo, que si buscan se parece un poco a estos antecesores de los elefantes, que eran como pequeños roedores de alguna manera. Y el feto sigue su camino de evolución. Pasa el tiempo. Poco tiempo. Y este ser humano empieza a tomar forma de primate. Y poco a poco, forma de ser humano. Hasta este punto, la historia de la evolución en el planeta Tierra se repite. Y se ha creado un ser humano. Este ser humano crece y crece y crece. Y especialmente en las últimas etapas, es su cerebro lo que crece. Pero, de hecho, el cerebro humano no tiene su tamaño en cuanto a evolución hasta que no sale del cuerpo de la madre. El cráneo está separado como un rompecabezas que le permite atravesar el canal de parto comprimiéndose un poco, y una vez fuera, el cerebro sigue creciendo. Y nos encontramos al primer cavernícola, a ese mono con gran capacidad, pero sin poder hacer mucho, que es un niño de menos de un año. Y cuando los vemos aprender a caminar, vamos viendo cómo pasan del gateo a caminar en dos pies. ¿Te imaginas ese momento de la evolución de nuestro planeta cuando el mono empezó a caminar en dos pies? Excepcional, ¿no? ¿Qué tal cuando el mono por primera vez dijo mamá, agua, papá, yo? ¿Te imaginas? En nuestras células está grabada esa historia. Y poco a poco este niño de un año se va convirtiendo en una especie de cavernícola que de forma muy precaria puede agarrar las cosas con su pulgar oponible y poner objetos encima de otro, golpear, llevar cosas a la boca, probar y explorar. El niño es un cavernícola y poco a poco sigue evolucionando. Llegando al kinder, el niño aprende a socializar. Aprende a usar palabras. Aprende a experimentar. Poco a poco, este niño irá repitiendo las diferentes etapas que ha tenido la humanidad. De ser un cavernícola, a ser un hombre de la Edad Media y creer en fantasmas y en Santa Claus, a empezar a ser un adolescente y tocar el Renacimiento, e idealmente, algún día, la época moderna. Al final, esta pequeña célula se ha convertido en un hombre, en un ser humano, idealmente en alguien capaz de manejar sus propias emociones, sus propias manos, de trabajar a favor de los demás, de ser empático, de cuidar su propio mundo. La sociedad evoluciona de la misma manera. Todavía vivimos en una sociedad muy joven, pero poco a poco, espero yo, vamos evolucionando hasta un punto donde podemos salir adelante de nuestra propia historia. Y es aquí donde quiero empezar a hacer énfasis. El ser humano sí puede controlar sus emociones. Muchos no lo hacen. Muchos, sus emociones dependen de lo que pasa en el mundo. Oye, salió esta noticia padrísima que nos habla de que el planeta va a sobrevivir porque hay gente que está cuidando el agua. Bueno, pues entonces me siento feliz y contento y me encanta la idea. Y luego más adelante sale una noticia terrible donde me avisan que ya solo queda un lago o que solo queda un río en tal región del mundo. Y entonces me siento triste. Y soy simplemente como un mamífero reactivo. Pero no necesitamos estar atrapados en esta visión reactiva de nuestra propia vida, pero para eso necesitamos comprender qué es la felicidad. Como un ser humano, ¿qué significa estar feliz? ¿Qué significa tener una gran calidad de vida emocional? Significa volverme independiente en mis emociones a lo que pasa en el mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, muy sencillo. Les voy a platicar. Los seres humanos básicamente tenemos dos emociones, una positiva y una negativa. Estas emociones básicas, las positivas y las negativas, se van a subdividir en una impresionante cantidad de matices que van de la euforia, la alegría, estar contento, estar tranquilo, a el odio, el coraje, el miedo, la angustia, la preocupación. Pero básicamente son dos emociones, la positiva y la negativa. Bueno, estas emociones se basan de lo que estoy pensando. Nadie puede tener una emoción negativa o positiva si no genera un pensamiento que la origine. Es decir, si yo estoy pensando que un edificio se va a caer y yo estoy adentro del edificio, me va a dar miedo. No porque se esté cayendo o no el edificio, sino porque estoy pensando que se va a caer. Si yo estoy pensando que mi novia está pensando en mí y que quiere estar conmigo y que se muere de ganas de verme, yo voy a estar sintiendo una emoción positiva. A lo mejor mi novia ni siquiera se está acordando de mí, pero yo estoy pensando que sí y eso me pone contento. Todas las emociones provienen de un pensamiento, que puede ser un pensamiento muy arcaico, muy reactivo, sí, o muy maduro, muy elaborado, de acuerdo, pero las emociones están directamente ligadas a los pensamientos, pero no solo a los pensamientos, de hecho, a un elemento central de los pensamientos, los juicios de valor. Hay juicios de hecho, hay juicios de valor, hay muchos tipos de juicio, no me voy a poner a analizarlos todos, pero uno de los elementos centrales son los juicios de valor, es decir, los adjetivos calificativos. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es alto, lo que es feo, lo que es bonito, lo que es triste, lo que es agradable, lo que es rico. hay muchas personas que están contentas porque están comiendo comida rica. ¿Y de qué depende que uno diga que la comida es rica o no es rica, o que una chica está guapa o no, o de que yo soy una buena persona o no? Depende de cómo pienso. Si yo genero un juicio de valor, yo voy a vivir la emoción de mi propio juicio de valor. Si yo creo que estoy comiendo comida rica, me voy a sentir contento. Si yo estoy comiendo comida que yo creo que no sabe rica, me voy a sentir triste o con un disgusto o yo qué sé. Si yo estoy pensando que me fue bien en el examen, pues entonces me siento contento. Si yo estoy pensando que me fue mal en el examen, si yo estoy haciendo un adjetivo calificativo negativo a mi desempeño, pues entonces me siento mal. Hay personas para las cuales sacar 9 es terrible. Hay personas para las cuales sacar 6 es una maravilla. ¿De qué depende? De qué juicio de valor estoy haciendo. Ahora, hay muchas ciencias, religiones, filosofías que te enseñan cómo controlar tus juicios. Porque, mira, vamos a hacer un pequeño experimento. Tú que me estás escuchando, piensa en esto. En este momento, piensa en un alimento, el que tú quieras. Muy bien. Ahora piensa en un aparato tecnológico, el que tú quieras. Muy bien. Ahora piensa en algo que no sea ni un alimento ni un aparato tecnológico, lo que tú quieras. Excelente. Estoy prácticamente seguro que todas las personas que me están escuchando tuvieron la capacidad de pensar en un alimento, en un aparato tecnológico y en algo que no fuera ninguna de las dos cosas. ¿Qué significa eso? Que nuestros pensamientos son voluntarios. Que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Si nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, podemos controlar la emisión de juicios. Si podemos controlar la emisión de juicios, podemos controlar nuestras emociones. ¿De qué depende la calidad de la vida de una persona? De la calidad de sus emociones. ¿De qué depende la calidad de sus emociones? De la emisión de juicios. Y es por eso que muchas filosofías, como por ejemplo la budista, te hablan de que el elemento central para tener una vida plena es la eliminación de los juicios de valor a través de la meditación. Mientras que religiones como las judeocristianas te hablan que para tener una vida plena necesitas la oración. O bien puedes recurrir a tu psiquiatra o a tu psicólogo favorito y te va a dar técnicas de relajación que se basan en la supresión del juicio. O bien puedes recurrir a grandes filósofos, ¿no?, que te van a hablar de que para alcanzar la felicidad necesitas pensar por ti mismo. A final de cuentas, todos han encontrado un factor común, que es la supresión del juicio de valor. Entonces, esto genera un riesgo que me interesa mucho puntualizar. Suprimir un juicio de valor no significa no hacer algo al respecto. Vamos a suponer que te invitan a probar una nueva comida, algo que no has probado en otras ocasiones. Y entonces la primera sensación que tienes al dar un bocado de algo nuevo es a lo mejor de miedo, de duda, de desagrado, porque dices, es que esto no es un alimento al que yo esté acostumbrado. Totalmente de acuerdo. Pero de repente, por un motivo social, a lo mejor estás en el cumpleaños de tu novia y te dicen que ese platillo es la receta tradicional de la familia y lo hizo la mamá de tu novia con todo amor para incluirte dentro de la dinámica familiar y no te queda más que darle una oportunidad a ese platillo. Y conscientemente cambias tu juicio de valor e incluso disfrutas ese nuevo platillo. Entonces, se puede hacer de forma voluntaria. Esta es la parte importante. Esto es lo que quiero que finalmente toda persona que me esté escuchando se lleve en la cabeza. Yo puedo controlar el juicio de valor y luego hacer algo al respecto. Ya sea que yo quiera o no, ¿Puedo seguir probando ese alimento o simplemente darle una probada y comérmelo, pero pues bajita la mano después de decirle a mi novia que no me gustó y que ojalá no se tenga que volver a repetir? Es decir, y esto lo platicaba igual cuando estábamos en este primer episodio de Esta es mi voz sobre Intensamente. Hay un mundo por fuera y un mundo por dentro. La calidad de mi vida depende de mi mundo interno, de la emisión de juicios de valor. Pero también puedo elevar la comodidad, la funcionalidad, pelear por mis derechos, levantar la voz en el mundo por fuera. Pero no necesito yo estar enojado por dentro para levantar la voz por fuera. Esto es algo muy importante. Es como cuando tienes un niño pequeño, por ejemplo, y lo ves que está haciendo una travesura. Y por dentro te da ternura. Y dices, wow, me encanta ver cómo mi hijo está jugando con sus juguetes, pero por fuera tengo que educarlo y tengo que decirle, oye, levanta tus juguetes y ponlos en su lugar y ya sabes cómo se hace esto. Y puedes incluso aparentar que estás enojado, aunque por dentro estés sintiendo ternura. Entonces, vamos recapitulando porque a lo mejor mi explicación no es la mejor y entonces quiero que no perdamos ningún elemento. A ver, punto número uno. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras emociones. Punto número dos. Yo puedo controlar la calidad de mis emociones a través de la emisión de juicios de valor. Punto número tres. Que yo controle la emisión de juicios de valor no significa que me quede cruzado de brazos y que no haga nada para mejorar mi mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando viene una noticia, un evento desagradable, lo que tengo que hacer es aprender a cambiar la emisión de juicios de valor. ¿Cómo? Hay muchísimas técnicas. Hay técnicas filosóficas, hay técnicas religiosas, hay técnicas científicas, pero a final de cuentas tengo que cambiar la emisión de juicios. Vamos a suponer que yo soy una persona a la que le gustan los videojuegos y entonces de repente creo de forma muy personal, si quieren, la idea de que pues yo soy un personaje de videojuegos y que cada vez que sale una noticia negativa, pues es como si subiera de nivel en un videojuego, ¿no? Ya sabes, acabas de terminar un nivel y cuando pasas al siguiente nivel, con lo que te enfrentas es con una noticia desagradable, con algo más difícil. Tengo que capturar a un enemigo, tengo que vencerlo, tengo que llegar hasta el final. Si yo pienso que la vida diaria es como un videojuego, cada vez que salga un nuevo reto, me voy a sentir inspirado. Si yo me lo tomo demasiado en serio, me voy a sentir deprimido. Vamos a pensar de una manera diferente. A mí me asustan las películas de terror. Ok, perfecto. Tengo todo el derecho de que me asusten las películas de terror, pero necesito ver una película de terror con mis amigos porque es Noche de Brujas y la van a poner y para mí es muy importante estar ahí, convivir con ellos y entonces tengo que demostrar que puedo ver la película de terror. Bueno, pues si yo me pongo en una actitud en la cual me ponga a analizar la película, a ver que está filmada de tal manera, que está escrita de tal manera, lo más probable es que no me dé miedo la película. Es como cuando tú decides voluntariamente ver una película de terror para que te asuste. Ah, pues ¿sabes qué? La veo en la noche y apago las luces y me quedo yo solo y me pongo muy atento a cada ruido que haya en la habitación y entonces por supuesto que la película me va a asustar. Yo solito me estoy llevando a una técnica que me hace generar un juicio de valor de que es una película terrorífica y entonces lo que siento es miedo. O a lo mejor no, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer es analizar la película y discutirla en clase, y entonces, pues como no necesariamente quiero que me dé miedo, lo que voy a hacer es verla a mediodía y observar muy bien si se ven los cables, si hay errores, si los actores se cambian de ropa, si no, y entonces la misma película no me va a dar miedo. Una noticia que sale en la televisión, por muy real que sea, va a ser la misma película. Y yo tengo la capacidad de generar un juicio de valor en torno a ello. Los budistas te dicen, medita. Ok, pero ¿qué es eso de la meditación? Meditar es sentarme en una posición en particular y hacer un mantra. No, eso no es meditar. Meditar es suprimir tus juicios de valor. Es lo que ellos llaman vaciar la mente, contemplar. Es simplemente voy a observar la realidad tal como es, sin juzgarla, sin decir que la vida es buena o es mala, es alta o es baja, es bonita o es fea, es peligrosa o segura. Simplemente voy a observar la película tal como es. Eso es la meditación. Y les recuerdo que tengo un episodio en YouTube llamado Mindfulness, que es el nombre técnico, científico y de moda sobre la meditación y los efectos de la meditación, y cómo el simple hecho de observar la vida tal como es te puede ayudar a contemplarla. Entonces, si quieren, revisen por favor en YouTube, está en Vita Plena, un análisis de los últimos estudios científicos que se han hecho sobre el efecto que tiene la meditación en el cerebro y cómo al suprimir los juicios de valor mejora la calidad de mi vida. Entonces, una opción es meditar. Sí, oye, pues yo por motivos religiosos tengo una filosofía más bien judeocristiana. Bueno, pues reza. Vincúlate con Dios, con una figura de protección, de autoridad, y genera una ausencia de juicios de valor. A la hora que yo me vinculo a una imagen religiosa, a una imagen de poder, me siento mejor. ¿Por qué? Porque cambio los juicios de valor que tengo hacia el mundo. Oye, no, a mí no me gusta la perspectiva ni religiosa ni filosófica. Ok, no pasa nada. Tú busca dentro de tu propia filosofía qué es eso que piensas que te ayuda a seguir adelante. Es decir, acuérdate de una noticia que ya hayas superado. Por ejemplo, que reprobaste un examen, o que perdiste tu cartera, o que te tronó tu novia. Hay algo que haces, si me estás escuchando, es que sigues vivo y que superaste ese evento traumático. Hay algo que haces, algo que piensas, que te permite suprimir el juicio de valor y salir adelante. Úsalo. Simplemente con suprimir el juicio vas a elevar la calidad de tu vida y vas a poder contener con cualquier noticia. Esto es un deporte, lo tienes que practicar, no es fácil. Y mientras más grave sea la noticia o mientras más cercana sea a ti, más difícil es. Pero se puede. Una persona que se entrena tiene la capacidad de pulverizar las balas en el aire, simbólicamente hablando. Viene la noticia y simplemente no la juzgo y simplemente no impacta mis emociones. Oye, ¿y entonces qué? ¿Me quedo de brazos cruzados? No. Suprimes el juicio de valor y haces algo al respecto. Suprimes el juicio de valor y levantas la voz, levantas el puño, pides tus derechos, cambias al mundo. Si tienes que meter una demanda, metes una demanda. Si tienes que levantarte más temprano, salir a trabajar, tomar lo que tengas que hacer, lo puedes hacer. No tiene nada que ver con suprimir los juicios de valor. Pero si suprimes tus juicios, vas a poder salir adelante. Por supuesto que esto es un poco más complicado de lo que puedo yo explicar en 30 minutos o quizá un poco menos, porque la explicación va durando menos. Pero estos elementos son centrales. Tú puedes tomar en tus manos la calidad de tu vida, independientemente de lo que suceda en el mundo externo. Por supuesto que somos máquinas reactivas, pero no tenemos que estar esclavizados a esta matrix que nos dice qué sentir, qué pensar, qué vivir. Te puedes liberar de este sueño que los antiguos prehispánicos llamaban la maya, la ilusión de los sentidos, donde creemos que la calidad de nuestra vida depende de si tengo un carro, si tengo dinero, si tengo un buen trabajo, si tengo una chica, si tengo yo qué sé. De eso no se trata la calidad de tu vida. La calidad de tu vida se trata de aprender a mejorar todos los días el mundo en el que vives, suprimiendo el juicio de valor, para que puedas disfrutar de tu capacidad de modificar el mundo. Ahora, añadido a esto, quiero darles algunos consejos y recomendaciones muy básicas, muy, muy básicas, para cuando te enfrentas a una noticia que no puedes superar tan fácilmente. Lo primero de ellos es lo que nos ha hecho humanos: hablar. Somos el único animal que puede hablar de una forma tan compleja como lo hacemos nosotros. El único. Somos el mono que aprendió a hablar. Entonces, lo primero que tienes que hacer para salir adelante de cualquier noticia es hablar. Háblalo tú solo, tú contigo, o tú con Dios, o tú frente a un micrófono. Háblalo con tus amigos, con tus familiares. Y si necesitas, háblalo con un especialista. Ve a terapia, platica tus miedos. El simple hecho de platicar tus miedos te libera de ellos. Esto es muy importante. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a callar nuestros miedos. Cuando un niño se cae y empieza a llorar, la gente normalmente lo distrae. No le ayuda a hablar y expresarse. Simplemente le dice, no, 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 ya no hables de eso, ya no pienses esto, nada más, sigue adelante. No. La mejor forma de resolver tus traumas es, paso número uno, simplemente háblalo, platícalo con quien tú quieras, con un amigo, con un profesional, con Dios, contigo mismo. Escríbelo, escríbelo en tu diario, es un programa. Todos los artistas finalmente lo que están haciendo es expresándose y hablando, liberándose de sus propios fantasmas. Paso número uno, háblalo. Paso número dos, camina. Parece muy curioso, pero hay muchos estudios que revelan que si, por ejemplo, tú haces una sonrisa forzada, tu cerebro se ve engañado y libera hormonas de la felicidad simplemente por sonreír. Bueno, algo que también ayuda mucho es caminar. Somos mamíferos y los mamíferos relacionan el caminar con seguir adelante. Entonces, cuando tú caminas, tu mente camina. No importa la noticia que hayas tenido. No importa lo que esté pasando por tu cabeza. Si tú mueves tus piernas hacia adelante, le estás diciendo a tu cerebro que puedes con esa noticia. Entonces, uno, habla. Dos, camina. Tres, vincúlate. Mientras más puedas estar vinculado con personas, con símbolos, con actividades, con objetos, lo que vas a sentir es una red de protección. Vas a sentir que te puedes apoyar en algo, en tu trabajo, en tu familia, a lo mejor en tus colecciones de películas o de revistas o yo qué sé. Objetos, personas, actividades son elementos que te van a hacer sentir protegido, respaldado. Vincúlate, platica, camina, vincúlate. Y finalmente, relájate, como tú sepas hacerlo. Hay personas que se relajan tocando música o escuchándola. Hay personas, mi recomendación principal, hay personas que meditan. De verdad, la meditación es como el golf. Cuando uno la escucha, parece la cosa más aburrida del mundo. Y cuando uno lo empieza a practicar, le empieza a encontrar el sentido. Bueno, pero si no sabes meditar o no has encontrado la manera para hacerlo, haz algo más. Lo que sea que a ti te relaje, vete a dar un masaje, sal, da la vuelta, duérmete un rato, lo que tengas que hacer, pero relájate. Son algunas técnicas que puedes hacer a la par de suprimir los juicios de valor. Te van a hacer, de hecho, más fácil el proceso de suprimir los juicios de valor. Y así te vas a volver inmune a cualquier noticia negativa, de manera mayor o menor, por supuesto. Cuando los budistas hablan de la iluminación, de lo que hablan es de una persona capaz de no sentir emociones reactivas ante lo que sucede con el mundo, sino de estar siempre en la felicidad porque se han vuelto inmunes a los estímulos externos, lo cual no significa que dejen de apoyar a los suyos, lo cual no significa que dejen de tender la mano, de construir, de levantar el puño. Gandhi es un gran ejemplo. Gandhi se mantenía en paz y al mismo tiempo generó una revolución. Se puede suprimir el juicio de valor y levantar el puño. Entonces, mi recomendación es que ojalá este pequeño programa, que en esta ocasión fue un poquito más largo que los demás, te inspire para buscar las formas en las que te puedas volver el dueño de tus emociones y no tengas que estar dependiendo de lo que el mundo externo programa en tu cabeza. Libérate, libera tu mente de la fantasía del mundo externo. Suprime el juicio de valor y mejora el mundo en el que vives. Es de verdad mi recomendación y ojalá este programa te haya servido de algo a ti, a todo el mundo, a los que sea que me estén escuchando. De verdad, este es el sentido de cualquier terapeuta, este es el sentido de cualquier religión, este es el sentido de cualquier filosofía: alcanzar la felicidad. Pero para alcanzar la felicidad debemos volvernos los dueños de nuestra propia felicidad. Bueno, estas fueron algunas recomendaciones. Yo me despido y simplemente les recuerdo que no es que yo crea que tenga la verdad, sino simplemente que esta es mi voz. Gracias y hasta la próxima.